Bienvenidos a nuestro podcast en lo peor de .net. Un rato hablando de lo que nos viene a la mente, tratando de conservar un mínimo de coherencia. Continúa a tu propio riesgo. Rui, tengo mucha fe de ratas para el episodio de hoy.
Yo sabía que tú eras un tipo de fe, sobre todo de fe de ratas.
Sobre todo de fe de ratas.
Pero casi no nos equivocamos en el...
el episodio pasado.
O sea, excepto por los pronósticos.
Exacto. Entonces, exacto. Es importante que como somos seguidores del Real Madrid, entonces estamos contentos. No estamos tan contentos por Buffon, pero estamos contentos por el Real Madrid. Y bueno, que pegamos muchísimo el resultado. Tengo mucha fe de ratas, entonces me voy a poner un límite de tiempo como de 30 segundos o algo así para decirlas todas.
Ok.
Entonces, ruego, me hay un tiempo ahí.
Vamos
que,
a poner...
no, que no puede ver la audiencia, pero no importa.
Vamos a poner un...
Countdown.
Vamos a poner 40 segundos.
Ok.
40 segundos. Go.
Ajá, fíjate. La última final de la Juve fue en el 2003, no en el 98 contra el Madrid, como había dicho. El libro de Axel Torres que había recomendado se llama 11 ciudades y no otra cosa. Y la otra cosa es que la temporada de NHL, fun fact, tiene los mismos partidos que la NBA. Los mismos igualitos, todo es igualito. 82 partidos en temporada regular, series al mejor de 7, y son 4 series después. O sea, y son 30 equipos, o sea, yo creo que los tipos se copiaron el calendario. Eso es todo lo que tengo para decir en mi fe de rato.
Y te sobraron 5 segundos.
¿Viste?
Muy bien, la NHL es la liga de hockey.
De hockey. Sobre hielo.
Porque no patines, ni en grama, ni nada de eso. Y...
ni en caballo.
Cuando tú dices que es igualita, es el esquema, ¿no? No, son los mismos equipos.
No, no son los mismos equipos, porque de hecho la final ahorita es Nashville Predators contra Pittsburgh Penguins. So.
La pregunta no era en serio. Lo que pasa es que en las ligas europeas es muy común que los clubes
tengan.
Por ejemplo, tú tienes el Real Madrid de básquet, el Real Madrid de fútbol,
el Barcelona.
Voleibol y ese tipo de cosas.
El Barcelona sí tiene, y tiene muchos más. De hecho, en eso el Barcelona parece que es súper chévere con eso. O sea, por ejemplo, de hecho en fútbol femenino, que ahorita están, o sea, tratando de que la liga española sea más chévere. Otra vez estoy hablando de deportes, pero bueno. Lo cierto es que el Barça y el Atleti de Madrid tienen dos muy buenos equipos de fútbol femenino. Y el Real Madrid no se ha metido en eso. De hecho, la gente se lo está reclamando así como que, mira, pana, entonces, ¿para cuándo?
Y le voy a escribir a Florentino ahorita por WhatsApp.
Yo creo que es buena idea, porque...
a Florentino... el
primera,
el de Madrid, no el de Cervando y Florentino, que estamos peleados por
otras razones,
por discrepancias pues que tenemos en algunas cosas. Bueno, ya dejando de hablar de deportes, porque la semana pasada fue completa de deportes y sabemos que no todo el mundo le gusta. Hay una cosa que me pasó hace poco. Venía manejando de mi casa hacia la oficina y me encuentro un símbolo que todos deben haber visto, al menos todos los que manejan en algún momento. Es un círculo rojo, con borde rojo, con fondo blanco, que tiene un carrito del lado derecho y una flecha a la izquierda del carrito apuntando hacia el lado derecho. Esa señal se llama conserve su derecha.
Este es estéreo.
Eso. No, esto lo ensayamos, burda. Se llama conserve su derecha y quiere decir exactamente eso. Incluso a veces tiene un cartelito debajo del círculo.
¿Qué que dice?
Conserve su derecha. Aparentemente, ahí es confuso el significado conserve su derecha. ¿Por qué? En los sitios donde no manejamos al inglés, es decir, donde el asiento del conductor está al lado izquierdo del carro, la vía izquierda es el canal rápido, en las vías rápidas, digamos, autopistas, que tienen varios canales hacia cada...
o paños.
O paños también lo llaman, o también hay otro nombre para eso que diremos cuando nos acordemos. En los países que son...
carril. En España, carril.
¿Pero me vas a dejar que diga esto o vas a seguir usando el término?
Si me acuerdo de otro, lo voy a decir en el momento y te voy a interrumpir otra vez.
En el momento que ya está a punto. Bueno, whatever. Cuando tú vas manejando, se supone que el carril izquierdo es para ir rápido. Y los carriles del medio y de la derecha, supongamos que hay tres, son para circular a una velocidad media o una velocidad lenta. De hecho, la mínima velocidad en la autopista, una vía rápida, es del lado derecho. Eso creo que lo sabe más o menos toda la gente que maneja. Lo que mucha gente honestamente no sabe es que en las vías rápidas, el canal de la izquierda debe usarse exclusivamente para pasar a otros carros. Es decir, que si tú vas por la vía del medio y hay un carro delante de ti al que te estás acercando porque va más lento que tú, en ese momento tú te pasas a la izquierda, pasas a ese carro o a los que estén delante de él. Pero una vez que no estés pasando a nadie, porque se te acabaron los carros a tu derecha, te vuelves a cambiar la vía derecha. Eso implica que nunca te debería pasar que tú vengas por la vía rápida y tengas a alguien delante.
De hecho, hay algunos sitios donde incluso ponen en el cartelito, ponen carril izquierdo solo para rebasar. Correcto. Incluso, o sea, como correcto, para más...
Que igual parece que la gente no siempre lo sabe. No solo eso, sino que por el lado derecho es por donde deberían circular transporte público.
Camiones,
vehículos pesados. Eso tiene varias razones. Una es porque el transporte público no debería andar a 120, por ejemplo. Y en algunos tipos de vías elevadas, eso no lo sabía, de hecho lo leí hace poco, creo que no se hace en todos lados, pero están hechas para soportar más peso del lado derecho.
Ah, ¿en serio?
Del lado externo, digamos, de la vía. Tiene cierta lógica, no sé si es un caso general, pero en muchos sitios donde lo hacen así. Entonces, no solo es molesto y peligroso ir circulando lento del lado izquierdo. Primero, la persona que sepa manejar, supongamos que nadie va a exceso de velocidad, la persona que sabe manejar de acuerdo a lo que indican los estándares y va manejando rápido por la izquierda, no se espera que vaya alguien a 40 km por hora en el canal izquierdo. Esa es la primera cosa. Segundo, si tú vas por el canal rápido y alguien se te está acercando mucho, tú eres el que debes quitarte.
Exacto.
Moverte a la derecha, dejar que el otro pase. Si no lo haces, bueno, van a pasar dos cosas. O el otro se obliga también a ir lento, lo cual a su vez va a causar una situación de potencial peligro al que venga más atrás, etcétera, etcétera. O lo obligas a pasar por la derecha, que es algo que no se debe hacer, que en la mayor parte de los países es ilegal, y que genera más peligro aún en toda la situación.
¿Sabes qué? Una vez, voy a hacer un inciso aquí.
Sí, perfecto.
Una vez, yo no estoy seguro, pero en los 90, porque la verdad que no me acuerdo, no sé si se acuerdan, pero en Venezuela, para aquellos que son venezolanos, hubo un momento en que Aragua, en la ARC, uh-huh, era como más fastidioso o cuidadoso con las reglas. Y yo iba en autobús con mi papá para Valencia, de Caracas a Valencia, y lo pararon el autobús, la policía de Aragua o alguien de allí. Y lo pararon supuestamente porque el autobús había rebasado a alguien por la derecha.
Ok, o sea, era un autobús en la autopista rebasando a alguien y por la derecha.
Por la derecha. Pero, o sea, yo en ese momento yo dije, o sea, los tipos tienen, o sea, están aplicando bien las leyes aquí en Aragua y tal. Yo con los años no creo que se haya
sido... ¿No estás seguro si esa era la motivación?
No creo.
Pero puede ser.
Pero es algo que pasaba, exacto.
Vuelvo al tema de antes, ahora que mencionaste eso con el transporte público, porque nadie debería ser imprudente manejando. Pero cuando tienes un vehículo que pesa mucho más que los carros o camionetas que están circulando y que lleva 8 o 10 veces más personas en muchos casos, oye, tienes una responsabilidad mucho mayor, tanto por lo que le puede pasar a tus pasajeros como por lo que le puede pasar a otros conductores. Y quiero hacer una mención muy especial porque lo he visto bastante aquí en Panamá, o no sé si es que aquí me he fijado más. La manera agresiva me refiero a cuando alguien se quiere meter en tu canal y te lanza el carro o cosas por el estilo. ¿Cómo manejan conductores de busitos escolares? Empezando porque también es un vehículo más grande que transporta más gente y además está transportando niños en edad escolar. Me parece sumamente irresponsable. O sea, a ti siempre te va a molestar que un autobús te lance el autobús para meterse. Es peligroso y asusta y además te puede llevar incluso a por tu reflejo cometer tú una infracción. Pero cuando es un busito escolar, pues casi que hay que multiplicarlo por 100. Me parece así como que el colmo del mal manejar y el colmo de la responsabilidad. Ahora,
estabas ahí mencionando que cuando uno va en una autopista, por ejemplo, vas por el canal izquierdo y te consigues a alguien que va más lento que tú,
ese alguien debería quitarse.
Pero en ocasiones no lo hace. Entonces yo aquí la verdad es que cuando yo aprendí a manejar, no me acuerdo con quién fue que me dijo esa parte, pero en Venezuela, no sé, cuando aprendí, si tenía alguien así por delante, yo quería pasarlo, me dijeron que hiciera cambio de luces, uh-huh, para que esa persona se pasara a carril derecho. Pero luego, ¿sabes qué? Me di cuenta que el resto de la gente también hacía algo, que era poner la luz de cruces a la izquierda, como que si te fueras a pasar un canal imaginario en la izquierda, ¿no? Pero uh-huh, era para indicarle que el otro debía pasarse a la derecha.
Exacto.
Y un amigo una vez, él manejaba muchísimo en la RC porque iba a hacer visitas de laboratorio y tal en hospitales. Y El tipo publicó un estudio en Twitter.
¿Qué hizo él?
De 140 caracteres que hizo él. Que él empezó a poner alternativamente, ponía la luz de cruce y las luces altas. Y en Venezuela le paraba más la gente que utilizaba la... O sea, le paraba más cuando él ponía la luz de cruce. Era algo así como un 60% de éxito. Y con las luces altas nada más como un 30-40%.
Nice.
Sí, entonces desde ese entonces, desde que vi ese estudio súper científico que hizo... Exacto, peer reviewed y con una muestra muy grande de gente, de data, pues decidí que ahora voy a empezar a usar... Mentira, desde ese entonces uso la luz de cruce primero.
Tú me habías comentado eso y yo decidí empezar a probarlo viniendo de mi casa a la oficina. Y eso, de hecho...
¿Te paran más?
No, lo que empecé a hacer... Yo hice el experimento un poco distinto, que fue... Poner la luz de cruce a la izquierda, esperar un momento, bueno, para darle tiempo a la persona que vea hacia atrás y se dé cuenta. Luego, si no funcionaba, hacer cambio de luces, que se supone que es el orden de las cosas. Y
establecido, pues.
Pues me di cuenta de un hecho interesantísimo, que es que no le paraban a la luz de cruce, pero tampoco le paraban al cambio de luces.
Ok.
En algunos casos, si le tocabas corneta, te paraban. En otros casos, si le tocabas corneta, te miraban feo por el espejo retrovisor y te levantaban la mano en señal de
desagrado,
reclamo. Así como que, ¿por qué quieres que me quite? Y bueno, esa ha sido mi buena experiencia.
La última técnica, después de que agotas ese estrés, es que los pasas por la derecha, arriesgando pues que te paran si estás en Aragua, en los 90.
O que te choque a alguien que venga muy rápido.
Y luego de que lo rebases, lanzarle el carro. Ese... En señal de desaprobación de su conducta.
Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy haciendo aquí un disclaimer, pues. Si hacen eso y tienen un problema por eso y van a decir que usaron este podcast, el único culpable es Fausto.
No, yo también hago un disclaimer. Yo no, o sea, no hagan esto en casa.
No intenten esto en casa.
No intenten esto en casa.
Pero es hecho por profesionales.
Exacto. Que no es donde lo van a hacer porque van a estar manejando, pero bueno.
Pero no lo intenten en su carro.
Exacto. Eso es lo de ni en el de los demás.
Ni en un carro alquilado, ni nada de eso. Y mucho menos si el otro carro que no los deja pasar es un bus. Sobre todo porque tirarle el carro a un bus no es la cosa más inteligente que pueden hacer manejando.
Es cierto. Bueno, el otro tema allí que teníamos era que lo del cambio de luces, Rui.
Lo del cambio de luces para dar paso.
No, ajá, por ejemplo, yo en Venezuela yo cuando hacía cambio de luces era, pana, aquí voy yo, salte de aquí.
Sí.
I'm coming, o sea, esa es la...
En Venezuela uno aprende a manejar muy defensivamente.
O muy agresivo, no sé.
Sí, o sea, es como, en Venezuela es como que si tú haces... Si te sacas la licencia legal y aprendes a manejar bien y te puedes defender manejando bien en Venezuela, es como hacer un casting para el transportador.
Okay.
O sea, la idea es que si hacen el transportador, no sé por qué hablan, por la 3.
Probablemente.
El transportador 4, 5, y tú quieres participar, pues tú te vas al estudio con una licencia de manejar venezolana. Vencida preferiblemente.
Ese es el primer filtro, ¿no?
Ese es el primer filtro, sí. Si ya tienes eso, ya estás un paso más allá. O sea, ya pasaste el currículum. Y ya después, pues, si te harán tus pruebas. Con lo que tú dices de las luces, como uno aprende a manejar defensivo y agresivamente, porque esa es la el manejar del vivo, lo llamo yo, ¿no? Como que sí, yo no voy a dejar que me jodan a mí. Entonces, para no dejar que me jodan a mí, disculpen el vocabulario, pero esto lo vamos a montar después de las 11 de la noche, eso no es problema.
En horario.
Pero sí me parece que, claro, la manera de que no te freguen a ti es: no, yo voy a fregar al otro primero. En ese sentido, te enseñan que si tú te estás metiendo por un sitio y hay un carro metiéndose en ese cruce, tú le haces cambio de luces como para decir, quítate que yo ya no me voy a parar. En otros países, no sé si en todos, pero en todos los que yo he preguntado, es lo contrario. Si tú vas por tu vía y otro carro está intentando meterse, y tú eres un tipo cortés y quieres que entre, tú le reduces la velocidad y le haces cambio de luces como para indicarle, dale, te doy el paso. Y la gente te lo agradece y pasa y... Chévere, pues.
Sí, yo aprendí eso, exacto. Yo aprendí eso un poco tarde acá.
Ahora,
en Panamá.
En Panamá.
No pasó mayores, eso es lo bueno.
En Panamá yo tengo un gran conflicto, la verdad. Porque aquí como se maneja es así. O sea, es lo que dice el reglamento acá. Pero también hay muchos venezolanos que nunca se han leído el reglamento de acá. No es que esto es crítica. Ojo, esto no es una crítica a los venezolanos. Es que
ni a los panameños.
Simplemente son cosas distintas y uno asume que todos usan su mismo estándar. Entonces, la verdad, si yo quiero cruzar en algún punto que sea legal, pues, a la izquierda, y viene un carro de frente y me hace cambio de luz, a veces me estresa porque digo, si es de cualquier lado menos Venezuela, quiere decir que me puedo meter, pero si es venezolano, seguro me choca porque él va a interpretar que no me está dejando meterme. Y me genera un estrés.
Corneta.
Menos mal, Menos mal que están poniendo muchas rotondas y ya no necesitas los cruces a la izquierda. Claro que las rotondas, pues, tienen sus propios problemas.
Sí, exacto. Las rotondas tienen otro problema, sobre todo cuando tienen varios canales. O sea, yo creo que si las rotondas tuvieran un solo canal...
O paños o carril.
Exacto.
Solo quería interrumpirte por lo mismo.
Gracias. Yo creo que, o sea, aquí en Panamá pusieron muchas rotondas y las rotondas tienen, en su mayoría, las que han puesto, tienen dos canales o más. Y yo creo que eso genera más confusión de lo que ayuda. Por dos razones. Una no tiene que ver con eso. O sea, que en realidad...
Pero ahora la vamos a mencionar porque queremos. O sea,
no, no, lo de la rotonda es que... Uno es que la... A ver, la regla única de la rotonda
ya,
es que...
Primero, para nuestros escuchas internacionales...
Redoma.
Una rotonda en Venezuela es una redoma, en otros lados es una glorieta.
Es verdad, una glorieta.
Y para todos nuestros escuchas en Estados Unidos y Canadá es un roundabout. Solo por...
¿Puedo hacer un inciso aquí también otra vez?
No, porque yo no vas a hacer un inciso dentro del inciso que yo hice.
Bueno, pero esto es como un segundo...
Porque es como un inception.
Ok. No, pero lo voy a hacer de todas maneras, pues, porque me pareció. Una vez hicieron en... Sí, ¿cómo se llama el programa ese donde... donde probaban cosas como Urban Legends y después los inventaban certificar, pues si eran un Urban Legend o no?
Mythbusters.
Ajá, Mythbusters, exacto. Allí una vez
no hicieron... eran Urban Legends, pero...
Legends, pues exacto.
Como Urban Legends es el cuento del tipo... ¿Tú no viste la película?
No, pero no importa.
El tipo que le quitan los riñones y amanece en una bañera, ese tipo.
Ok. No, bueno, pero lo cierto es que hicieron una vez un experimento de un four-way stop versus una rotonda.
Ajá.
Porque de hecho, ¿sabes qué? Eso es así. O sea, los gringos, su manera de hacer las cosas es con stop, con pares, con símbolos de pares en una vía, en una cruz. Mientras que para los europeos es mucho más común que haya rotondas. Entonces los tipos hicieron como que en un minuto cuántos carros pasaban y tenían como unos retornos por atrás donde podían volver a entrar a la redoma, ¿no? Y no me acuerdo cuántos carros habían para hacer el experimento. Entonces los tipos empezaron como que con un minuto y pasaron, qué sé yo, ponte que hayan pasado 25 carros en el four-way stop. Y a los tipos les parecía que estaba fluidísimo, porque claro, los tipos estaban con todas sus reglas. En los stops, si no saben, la regla es que tienes que dejar que pasar al que está de mano derecha.
Bueno, depende del stop, porque los que son de cuatro vías, que todo el mundo tiene que parar, el que está más a la derecha, que haya llegado antes que tú.
Claro, exacto.
Si no, se van a quedar todos.
Exacto, con un buen interbloqueo. Pero bueno, los tipos estaban respetando sus leyes y tal, y pasaron ponte 25 carros, y los tipos decían, bueno, no, se ve súper fluido y vaina. Pero luego hicieron el del roundabout, y los tipos dijeron, ojo, nosotros... Para hacer esto bien, como la gente aquí no está acostumbrada a manejar en redomas, les enseñamos también las reglas de esto y practicaron un pelo antes de meterse aquí, pues. Chamo, pasaron como 35, o sea, como 30% más carros.
Más que los
four-wheel. Sí, más que los four-wheel. Porque como que mientras está la gente dentro de la redoma, ya alguien se puede ir incorporando, claro, y moviéndose.
Claro, no super. Necesitas que... Porque el tema con el stop es que cuando es un cruce de cuatro vías y tú dejas que el de tu derecha pase... Uh-huh. Él tiene que pasar completo.
Exacto.
Para que después pases tú. Uh-huh. O sea, tiene que completar el cruce. Mientras que en la redoma, en la rotonda, una vez que entró ya. El problema con la redoma es que hay varios estándares.
Exacto.
No todos los países tienen exactamente el mismo estándar de cómo entrar y cómo salir.
Pero el más común es que si estás dentro de la redoma.
No, el de las prioridades es.
Ah, ok, exacto.
Eso. Únicos dos consejos que les podemos dar aquí. Si vas a entrar en una rotonda y viene alguien rodando en la rotonda, ese alguien siempre tiene la prioridad. Tú no puedes meterte y cortarle la vía. Nunca, never. De la misma manera, si tú vas girando dentro de la rotonda, no te pares a darle paso al que va a entrar, porque el que venga detrás de ti no está contando con eso. Porque se supone que el que entra en la rotonda va a salir cuando le toque salir y ya, y siempre tiene prioridad. Hay unos temas interesantes con la prioridad, que es qué pasa cuando hay mucho tráfico. Si el tráfico está medio detenido, tú ahí sí puedes dejar que entren.
Pero en verdad, normalmente si el tráfico está detenido, dentro de la redoma, solamente, o sea, yo aconsejo, pues, solo dejar que entren si esa persona puede salir como que inmediatamente. Es decir, si la persona como que quiere entrar y salir en la siguiente salida. Porque si va a entrar algo que está detenido, bueno, adivina qué es lo que...
Parte del
what
tema,
will happen next.
Parte del tema es que si la rotonda está detenida es porque no está cumpliendo su...
Exacto.
Su función, sí, en principio.
Bueno, y el otro tema es cuando hay muchos canales que uno se supone... O sea, si tú te vas a incorporar... O sea, ahí es complicado porque...
Y ahí es donde hay reglas distintas.
Exacto. Si tú te vas a meter en la redoma para salirte, no en la salida más inmediata, sino en otras después, en la segunda o tercera, pues deberías tratar de incorporarte hacia el centro de la redoma y luego
salir.
O sea, luego irte alejando para salir, pues. Porque entonces después puede haber como alguien que venga por el canal más hacia el medio y quiera salir.
Y tú
estás atravesado porque estás continuando dentro de la redoma.
De hecho, la regla general, con algunas excepciones, pero por ejemplo, la que se sigue aquí en Panamá, es que si tú te incorporas a la rotonda, solo te quedas en el canal externo si vas a salir la persona, como dijiste tú. Uh-huh. Si no, siempre debes ir al interno. Eso quiere decir que si vas en el interno, debes poder salir cuando tú quieras. Porque en teoría, si al lado tuyo en el externo va alguien, es porque también va a salir ahí. Ese alguien no pudo haber entrado en el externo para quedarse.
Y lo otro es que...
Y deberías poner luz direccional para salir si vas en el interno.
Exacto. Y lo otro es que como se supone que para meterte no debería venir nadie, no debería haber problema con que tú te metas hasta el centro, o sea, te cruces el
carril. Correcto, porque si venía alguien no debiste haber entrado en la rotonda. Es mucho más sencillo de lo que parece. Pero se complica más es cuando tú tienes en la mente que no todo el que está usándola la va a usar correctamente. Uno de los temas fundamentales, no solo con el tránsito, con todo, es que se crean unas reglas y un conjunto de señales que se supone, cuando tú decides manejar, decides obtener una licencia de tránsito, tú básicamente estás firmando un contrato diciendo: yo estoy de acuerdo y voy a cumplir estas normas. Básicamente es eso. Eso quiere decir que todo el mundo que está manejando sigue las mismas normas. Por lo tanto, si tú haces las cosas como son, no debería pasar nada. Una cosa que a mí me llamaba la atención cuando era más chamo, incluso cuando todavía no manejaba en Europa, era que había muy pocos accidentes de tránsito. O sea, no era así que a cada rato había un choque. Eso sí, cuando había accidentes de tránsito, eran una cosa espantosa. ¿Por qué? Precisamente porque, como todo en Latinoamérica, manejamos más defensivo. Tú siempre estás pensando que alguien va a meter la pata.
Exacto.
Y te vas a tener que tirar para un lado, frenar de golpe o acelerar para escapar de la situación. Entonces, cuando en Europa la gente no está tan pendiente de eso, dice: bueno, si este canal es para andar a 100, yo ando a 100. Y si yo voy en el canal rápido, que es solo para rebasar, no debería encontrarme nadie atravesado adelante. ¿Qué ocurre? Si tú vas a 120 en el canal rápido, contando con que siempre vas a... O sea, que no vas a tener a nadie adelante, y de pronto, después de una curva, va una persona a 60, muy probablemente no te va a dar chance de frenar, ni de esquivarlo, ni nada, y va a haber un choque espantoso porque por la velocidad que está involucrada. Pero en realidad el choque ocurrió porque alguien hizo lo que no debería estar haciendo.
Claro, o sea, es que el tema del... Sobre todo lo que dijiste, el tema del contrato y las reglas que uno, o sea, que uno debe cumplir cuando va a manejar. El problema es que hay gente que las interprete. Mientras que, o sea, en el caso específico del manejo, no hay nada, no hay nada interpretable. O sea, la cosa es, bueno, conserve su derecho, es para la derecha. Si el cambio de luces es para esto, debería ser para eso, ¿no? Es que...
Claro.
Entonces, ese es el tema allí.
Lo de conserva su derecha, de hecho, llega al extremo de que tú vas en una vía rápida con tres canales. El único carro que va en la vía, delante de ti, va a la izquierda. O sea, no tiene ninguna... No es que tú digas: bueno, es que hay muchos carros del otro lado, el tipo no quiere estar... Porque a mucha gente le da flojera ir por el canal del medio y cada vez que se encuentra un carro, pasarse a la izquierda, rebasar y volverse a pasar al del medio. Que es el deber ser, como dicen.
Eso, o que la vía esté llena de huecos.
También, pero estamos hablando de una vía que es nueva.
Exacto.
Donde circula muy poca gente y que la gente tiene una necesidad increíble de ir a 50 kilómetros por hora.
Por el canal rápido.
Casi a la mitad de la velocidad máxima de esa vía, por el canal rápido. Y no se quitan. Entonces, oye,
en esos casos,
a las personas que no nos gusta romper las normas de tránsito, no nos gusta pasar por la derecha.
Pero no, ya, ese es el ultimátum, pana. Por la derecha y luego nos sale el carro. Ese es el... The way.
Yo creo que voy a grabar un disclaimer y lo voy a poner.
Exacto. No, de verdad, evidentemente estoy bromeando. Por favor, no tomen esto en serio. Aunque lo he hecho.
En fin, hoy hablamos de deportes y de tránsito.
Tío, les voy a compartir.
En la próxima semana, evidentemente, hablaremos de Fórmula 1.
Exacto.
Curiosidad de Fórmula 1. ¿Tú sabías que creo que fue Alan Prost obtuvo su licencia de manejar cuando se retiró de la Fórmula 1 y tuvo que presentar el examen, no recuerdo cuántas
como
veces?
Como cualquier mortal.
Pero más de una vez, porque no aprobó.
Porque era un loquito, pues.
Pero, tú no te imaginarías que un corredor de Fórmula 1 que fue campeón mundial, que tal, no tenía licencia de manejar.
Voy a averiguar eso, porque eso me suena a Urban Legend / Fake News, pero no lo sé, Rick.
Podemos buscar en Snopes.com.
A ver si es cierto,
Vamos y lo hablamos.
También les voy a compartir un video, ya que hablamos otra vez del hockey sobre hielo. Voy a compartir un video, se lo consigo de nuevo, bastante gracioso, sobre niños canadienses jugando hockey sobre hielo. Porque de verdad, no, o sea, no es lo que uno se imaginaría.
¿Los niños canadienses juegan...?
Bueno, claro, el deporte, nacional, yo creo que. Y llegan eso. Con la dentadura completa al final de la adolescencia.
Eso es lo que el video responde y la, okay, respuesta, y la respuesta es no.
No, no, es que era, era de suponer, el deporte donde más se pierden dientes, más que en el boxeo, es el hockey sobre hielo. Y eso no es una leyenda urbana, uh-huh, es algo que me acabo de inventar.
Okay.
Pero pudiera convertirse en leyenda urbana.
Eso quiere decir que a ver, los equipos médicos de hockey sobre hielo
deberían tener un
odontólogo allí, por, o sea, un fisioterapeuta, no sé qué, y un odontólogo.
No, porque no te lo van a arreglar en el momento. Te ponga hielo y después te lleven a que te acomoden el diente, o te pongan el diente, o te pongan un diente.
Bueno, pero para evaluar, pues.
Quería hablar de una curiosidad. Hace rato hice una referencia a Inception.
Ajá.
Solo voy a dejar una reflexión aquí. Desde que salió esa película, cada vez que alguien habla de algo dentro de algo dentro de algo, dice, o sea, Algoception.
Y no lo es.
Pero a mí me pone un poco triste porque la película es una cosa súper trascendental, ¿no? Acerca de las realidades alternas y los sueños y cómo sugestionas, cómo le siembra, de hecho, digan el nombre, cómo le siembra una idea a alguien en la cabeza. Y todo lo que la gente recuerda es que era un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño.
Claro, pana, porque la camioneta se estuvo cayendo como durante media hora en la película. ¡Spoiler alert!
Al final se cae. Al final se cae.
Pero es una muy buena película. Sí, lo más importante es que es una muy buena película y que si no la han visto, deberían verla.
Es una muy buena película, sí. A partir del programa que viene, deberíamos hacer spoilers. Spoilers
de películas que tienen más de 5 años.
Ok, ok.
Para que nadie se pueda molestar.
Me parece bien.
Incluso podemos hacer spoilers, que sean mentiras, a ver si la gente ha visto las películas. O sea. Bueno, nada, hoy hablamos de tráfico, hablamos de que en las vías rápidas debes conservar tu derecha, que si quieres rebasar a otra gente deberías hacer poner la luz de cruce a la izquierda o hacer cambio de luces.
De todas maneras, si deberías agotar tus recursos antes de pasar por la derecha.
Porque pasar por la derecha no es técnicamente legal.
A pesar de que uno se le acabe la paciencia tratando de...
Correcto.
Con cada cosa.
Y que para dar paso, en casi todo el mundo, tú haces un cambio de luces, pero en Venezuela, si haces un cambio de luces diciéndole al otro, no te atrevas a pasar, que aquí voy yo.
Exacto, si nos escuchan desde Venezuela, no empiecen a hacer cambio de luces para darle paso a la gente, porque...
Van a crear...
No, van a, se van, sí, a crear un interbloqueo ahí.
Exacto.
No,
y por último, que si vas en una rotonda, no le des paso a nadie, porque tú tienes el derecho de preferencia de vía. Y si vas a entrar en una rotonda, esperes que no venga nadie para entrar, porque no tienes el derecho de preferencia. Con esto, haremos un mundo mejor y reduciremos el cambio climático.
Y los accidentes.
Lo de cambio climático es verdad, pero no voy a explicar hoy por qué.
No, yo sí tenía un fun fact con respecto a eso.
Se nos acabó el tiempo.
No, necesito decir eso.
Se nos acabó el tiempo. Bueno,
permítame.
Dilo y lo corto en edición.
Permítame. la cosa es así. ¿Sabías? Y esto sí es un fact. En los 70s, o mentiras, mejor dicho, ¿sabes qué? Hay una regla, no sé si escrita, en algunos sitios, donde si tú estás parado en un semáforo en rojo, puedes cruzar a mano derecha, sí, de hecho ahora tengo dos facts, pero bueno, sí, puedes cruzar a mano derecha si no viene nadie.
En esa misma
vía. En esa misma vía, ¿no? Eso no era así en el principio de los tiempos en Estados Unidos, por ejemplo. Y desde que lo implementaron, o sea, de hecho lo implementaron porque cuando fue una de estas crisis del petróleo, que estaban los precios muy altos, como en los 70s o 60s, no me acuerdo bien, podemos buscar exactamente la noticia. Pero eso es que lo implementaron para que la gente no...
no pasara tanto tiempo con el motor encendido y detenido.
Exactamente. Y eso redujo el consumo de combustible en algo medible, pues como, no me acuerdo cuánto, 5%, no lo sé, pero esa decisión...
Wow.
Fue increíble. Y lo otro, que también es algo que empezaron a implementar los camiones de DHL o de FedEx, es que no cruzan a la izquierda. Cuando les trazan las rutas para entregar pedidos,
evitan
los cruces a la izquierda. Evidentemente a veces tienen que hacerlos, pero su algoritmo y la cosa, o sea, lo que intentan hacer, prefieren hacer más cruces a la derecha por esta razón, o sea, por la razón anterior. Y porque generalmente los semáforos que tienen cruces a la izquierda se tardan burdo.
Y cuando quieres cruzar a la izquierda, en un sitio que no hay semáforo, pero se puede cruzar a la izquierda, dependes de que el otro te haga cambio de luces y te deje pasar.
Exacto, también te tardas burdo. Y eso también tuvo un impacto medible en el tiempo de entrega de los tipos.
Tú sabes que cuando yo estaba recién mudado a Panamá, usaba mucho Waze, creo que como todo el mundo. Todavía lo uso a veces por temas de ver en qué ruta hay menos tráfico. Pero en aquella época,
para
llegar a cualquier lado, tiene que usar Waze. Y a veces hubiera querido que, así como Waze tiene una característica donde tú puedes desactivar que no te meta por vías con peaje, que tuviera una de evitar cruces a la izquierda. Porque era terrible en determinadas vías que son muy congestionadas, que te mandara por ahí y te dijera, tienes que cruzar a la izquierda aquí, donde la vía, además es de dos carriles, y para que te dejen meter es Terrible. Sí, y mientras estás esperando para cruzar, tienes carros atrás.
Exacto.
Y te estresa muchísimo.
De hecho, Waze aquí tiene esa peculiaridad, que al bicho no le importa mucho eso. No. O sea, la gente que métete por esta callecita y cruza a la izquierda en esta avenida.
Sí, sí.
O sea, a veces no puedo, pues.
De hecho, hay unas partes donde esta referencia más van a entender la gente que vive o que ha estado en Panamá, pero hay unas partes donde te mandan por una de esas calles transversales a calle 50.
O había porros.
Y te manda, pero
que
se cuenta, te manda a seguir derecho, por ejemplo, por donde está Rocha, que ya se cuenta, te manda a seguir derecho, incluso por allá, y eso es un suicidio, o sea, eso es una cosa que no deberías hacer nunca,
sobre todo porque tienes que cruzar todos los canales de calle 50,
que son cuatro,
donde los carros normalmente vienen rápido, no hay un semáforo ni cerca, y la vía justo donde te incorporas luego es una subida muy pronunciada, o sea que tampoco puedes ir demasiado rápido para agarrar la otra vía porque dejas ahí el tren delantero del carro.
Igual también me pasó que el bicho me mandó a cruzar a la izquierda, que si de vía Brasil a vía España. Sobre que tengamos las referencias así también, pero el cuento o la conclusión es que me mandó a hacer un cruce a la izquierda que no se puede hacer.
Sí.
O sea, no hay ni luz ni... O sea, hay un semáforo allí, pero digo, el semáforo no tiene un momento de cruzar a la izquierda, pero incluso hay un cartel que dice, amigo, no puedes cruzar a la izquierda aquí.
Aquí estoy tachando de la hoja Waze de la lista de posibles patrocinantes de este programa.
Exacto.
Gracias, no. Fausto.
Lo siento, pero se tiene unos temites, pues.
Pero todavía nos queda una lista grande, pues. O sea, la hoja es grande.
Exacto, pero la lista no tanto. Pero
bueno, lo dejamos así por hoy. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que vuelvan pronto.
Y nos dejen comentarios.
Nos dejen comentarios para... Eso motiva, el público. Exacto. Es lo que... Uno se debe al público.
Y que lo compartan con todos sus amigos.
No, por favor, compártanlo. Y vamos a tratar de hacer esto una vez por semana.
Eso es lo que estamos intentando. Chao.
Hasta luego.
Y hemos llegado al final de otro episodio. Recuerda que para preguntas, sugerencias y comentarios, eres bienvenido a nuestra página web, lopeorde.net, donde también puedes suscribirte al podcast. En Twitter y Facebook nos puedes contactar a través del nombre de usuario, lopeorde.net. Puedes encontrarnos también en iTunes, Stitcher o cualquier otro directorio donde busques tus podcasts. Y como siempre, si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. La preproducción y guión de este espacio estuvo a cargo de Fausto Romano, @Fausto85 en Twitter, y la dirección y edición a cargo de Rui Santos, @ElRui en Twitter. Música, cortinas y algunos efectos son cortesía del señor Kevin MacLeod en incompetech.com.